Muy bien, estamos en el aire, estamos de vuelta con Alimento y Vida y ahora en este instante tenemos en línea a nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria, el más conocido por su nombre, el doctor Marcos Filardi, y que según nos comentó está en una finca en Salta llamada La Huella, y ahora él nos va a contar a qué se dedican ahí. En La Huella, ¿sí? Y bueno, como otras veces ya nos ha dado a conocer, todos saben que él está haciendo el viaje de la soberanía alimentaria, o sea, uniendo los distintos puntos del país donde se está trabajando para obtener y producir alimentos sanos. Así que vamos entonces con Marcos. Marcos, ¿nos escuchás?
Sí, buenas tardes, Julio, ¿cómo andan ustedes?
Una alegría escucharte, muy bien, acá estamos bien, con Carlos.
Muy bien, se escucha la tonada salteña ahí.
Meta.
Eso me pusiste, eso sí, meta. Bueno, contanos un poquito dónde andás, Marcos, y dale.
Bueno,
y
ahora le damos estoy en la ciudad de Vaqueros, a unos 10 kilómetros aproximadamente de Salta Capital. Estoy en un lugar de esos que nos devuelve la esperanza de que otra forma de producir y distribuir alimentos en nuestra sociedad es necesaria y posible. Estoy en la finca agroecológica La Huella. Estoy acá con Olga Lubel, que es un poco la mentora de todo este maravilloso proyecto, y me gustaría que ustedes tengan la posibilidad directa de conversar con ella para que ella les cuente de qué se trata esto.
Bueno, muy bien.
Bárbaro. Antes que eso, les quería una pequeña noticia. Estos días estuve en Salta reunido con tanto el Colegio de Nutricionistas como con la decana de la Facultad de Ciencias Naturales, con Alicia Kirschbaum, y hay buenas perspectivas de la posibilidad de crear una cátedra libre de soberanía alimentaria acá en la UNSA, la Universidad Nacional de Salta. Así que les quería adelantar esa noticia.
Justo estábamos hablando de eso, mira, de las cátedras.
Hay una buena perspectiva en ese sentido.
Buenísimo, bueno, bárbaro.
Y bueno, sin más, ya les paso con Olga para que ustedes charlen directamente con ella.
Bueno, muy bien, adelante, gracias, Marcos.
Hola.
Hola, sí, Olga.
Sí, sí.
Bueno, acá todo el equipo de Alimento y Vida te saluda, un gusto escucharte y bueno, ¿qué tenés para contarnos? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Etcétera.
Bueno, nosotros vivimos en este lugar hace 20 años. Vaqueros es un pueblo que está, como decía Marcos, al 15 kilómetros de la ciudad de Salta, y tradicionalmente se había dedicado a la producción de verduras y de tabaco. Ajá. Bueno, cuando nosotros llegamos acá, esa producción se estaba fragmentando, sobre todo la de verdura, y persistía el tabaco, que todavía aún hoy sigue en algunas parcelas. Y bueno, para nosotros era como muy importante, porque tiene que ver con nuestra convicción de vida, poder generar en un primer momento la autosuficiencia y luego poder vivir de la producción. Así que, bueno, en este momento criamos cabras, tenemos una huerta, tenemos pasturas, un bosque de eucaliptus, algo de frutales, y tratamos de que todas esas actividades estén relacionadas entre sí, ¿verdad? Entonces, como tenemos un compost grande que alimenta el vivero, que a su vez alimenta el bosque, las cabras que alimentan el compost, las cabras que también nos alimentan a nosotros, y nosotros le devolvemos a las cabras la pastura que sembramos y algo de forraje que bueno, que ellas necesitan.
Olga, muy buenas tardes, te saluda Carlos Carballo. Olga, ustedes eran agricultores antes, ¿cómo llegan ahí? ¿Cómo se meten en un proyecto que es un proyecto de vida más que un proyecto productivo?
Absolutamente. Bueno, nosotros con mi marido nos conocimos ya hace 29 años en lo que en un momento eran las escuelas de verano de tecnologías apropiadas que llevaba adelante el CETAL. El CETAL era el Centro de Estudios en Tecnologías Apropiadas para Latinoamérica, que tenemos que ubicarnos hace 30 años, eran las escuelas que estaban haciendo muchos de los exiliados que había provocado la dictadura en distintos países de Latinoamérica y que volvían y estábamos todos pensando en un momento que otra matriz energética, tecnológica y productiva era inminente, ¿no? Entonces, en esas escuelas de verano iban personas de distintos países de Latinoamérica a nutrirse de técnicas específicas, técnicas apropiadas, y como era un lugar también de formación. Yo no vengo de una extracción campesina, yo vengo de plena capital de Buenos Aires, fui a la UBA a estudiar sociología porque pensé que ahí iba la gente que quería cambiar el mundo y después me di cuenta de que no. Y en algún momento uno tiene que agacharse y agarrar la pala. Entonces, esto que decimos con mi marido, como en una mano tenemos un pico y en la otra tenemos un libro.
Olga,
es compatible.
Claro. No, es la Vaqueros, tiene una historia productiva que era la que vos nos reseñabas antes, y con un nivel de contaminación importante del ambiente. ¿Por qué eligieron Vaqueros o se dio así simplemente?
Y sí, creo que sería, es muy difícil plantear la posibilidad concreta de ir como por el mundo, por algún lugar, eligiendo el lugar, porque uno también tiene que comer, es decir, se dan distintas posibilidades, y claramente para nosotros fue dando las condiciones de una manera que no podíamos dejar de ver. Durante 4 años fuimos caseros en un lugar acá en el pueblo, y luego se dio la posibilidad de comprar este lugar que estaba a un precio que salía lo mismo que comprar un auto. De todas maneras, aún así pedimos una plata prestada, compramos la finca y empezamos a laburar.
Y bueno, y ahora ya llevan buena parte de su vida, vos decías que hace 20 años, contentos con lo hecho. ¿Hay alguien que los está mirando y con ganas de imitarlos?
¿Con ganas de lincharlos?
¿Hiciste? Sí, imitarlos.
Imitarlos.
A imitarlos, porque también hay gente con ganas de lincharlos.
también
eso. también hay de todo. Disculpa, tengo un...
No, por favor.
Me parecía raro que me preguntaban eso, pero como es tan frecuente y que se vea que...
No, es que acá nuestro productor dice que tenemos que hacer preguntas insólitas que de alguna forma lo desequilibren al otro.
Claro, lo consiguieron. De imitarlo, sí, claro. Mira, nosotros recibimos jóvenes hace como 10 años como voluntarios, porque entendemos que la única posibilidad real de poder transmitir el conocimiento es que el otro esté a la par con una cuchara o con un o con un pico o con una pala ensuciándose, porque eso no se puede relatar. Y la realidad es que a través de los años sí hay, hay algunos que han empezado sus propias vidas en el campo, con los que mantenemos diálogo permanente en distintos lugares, y bueno, cada uno va haciendo su propia experiencia, pero tampoco entendemos que es necesario que todos cometamos los mismos errores. Hay cosas que se las tenés que pasar a otro, ¿viste? Entonces estamos un poco para eso.
Qué bueno. Bueno, Olga, tengo una pregunta. Vos decís que tienen cabras, frutales. Sí. ¿Ustedes lo comercializan?
Claro, nosotros vivimos básicamente de vender queso de cabra.
¿Queso de cabra?
Leche. Ajá. Vendemos leche, queso, cabritos, dulces. Vendemos palos para la construcción, que salen del bosque de eucaliptus. Y hacemos varias cosas porque no todo te va bien todo el tiempo.
Claro.
Entonces uno va teniendo como una diversidad, porque no puedes especializarte, ¿no? Porque
claro,
eso es muy lineal en un punto.
Che, Olga, te hago una pregunta porque a mí me gusta el tema de los quesos. ¿Cómo es que ustedes llegan a hacer quesos? ¿Dónde aprendieron a hacer quesos?
Mira, nosotros aprendimos a hacer queso con un campesino en Isla de Pascua, esa es la verdad.
Mira vos.
Ordeñábamos vacas.
Sí.
Y digo esto porque también tiene que ver, nosotros vivimos ahí 5 años. Y esta persona que era el dueño de las vacas, cuando supo que yo era argentina, me mostró el corral y me dijo, bueno, entra ahí a ordeñar. Y yo, la única vaca que había visto cerca, había sido alguna vez en la rural, en alguna exposición que me había llevado mi papá y mi mamá.
Claro, o desde la ruta, y, en algún viaje.
Claro, y te sentís como con una vergüenza ajena de decir cómo puede ser. Y bueno, y aprendimos a ordeñar, y él nos enseñó a hacer queso sobre una sisa de madera.
En vasija de madera, mira vos, qué interesante.
Sí, es decir, la cuajada se ponía sobre como una especie de molde de madera,
sí.
Y sacaba el suero que se resbalaba sobre una silla.
Mirá.
Y ahí iba un balde. Después hemos perfeccionado un poquito esa técnica, así que es un poco más prolijo, pero... Y vivimos, bueno, en realidad el queso lo hace mi marido.
Bien. ¿Y elaboran todos los días queso?
No, depende de la época del año.
Está bien.
Es decir, hay momentos en que estás con 3 litros de leche y hoy sacamos 56, ponele.
Ah, y ahí sí, ahí se van al queso.
¿Cómo?
Y ahí van al queso, digo, con los 56.
Claro, claro. Y si no, juntamos y vivimos de otras cosas.
Claro, claro. Qué bueno, che. Sí. Qué bueno, qué bueno.
¿Por qué pensás que está desapareciendo la verdura de esa zona que era tan tradicional? ¿Y qué está pasando en la zona? ¿Se está urbanizando mucho?
Claro, la presión inmobiliaria. Es decir, uno tiene que estar muy parado para que cuando te vienen a ofrecer mucha plata por la tierra, vos no la vendas.
Claro.
Y eso es un camino de ida. Y entonces, bueno, pensar, nosotros hemos empezado una asociación de pequeños productores acá, que parecía como muy tirada de los pelos, pero que nos parecía súper importante y que la lleva adelante mi marido, la lleva adelante, digamos, acá en la casa, digamos, él es el que forma parte más activamente de la asociación, y bueno, pero la gente te pone la placa ahí en la mesa.
Sí.
Y
sí, sí.
Esto que yo les estoy contando, de que una vez estás con 3 litros, de que te cae un granizo y no cosechás, de que los palos, de que el incendio, de que no hay agua, la producción tiene muchos altibajos.
Sí.
Y entonces hay que resistir, digamos, es muy difícil contar la resistencia cuando uno siente la tentación del otro lado, ¿ves? Entonces como... poder entender lo que siente el otro cuando acepta vender su tierra, o cuando se la sacan, que es un poco lo que está pasando también con un sector acá de vaqueros, donde había, viste, como una posesión de hecho sobre la tierra, no había titularización, y eso alguien en inmuebles lo dice, y alguien aparece con una camioneta y te dice andate.
Sí.
Y la gente se va a veces, y cuando vienen a contarle a uno o uno se entera, a veces es tarde, y por eso se están perdiendo,
se está perdiendo la tierra agrícola,
se está perdiendo
la
especulación. ¿Cómo?
Sí, se está perdiendo la cultura de la producción, se está perdiendo el amor a la tierra, se está avanzando en el desarraigo,
absolutamente.
Estamos dejando el campo liberado para que hagan lo que quieren con él, ¿no?
Por supuesto, y este discurso de los recursos naturales también es muy engañoso, porque nos pone a nosotros en un lugar de que somos los seres con recursos. Y
claro.
Entonces, bueno, vos tratás de comprar barato, de vender caro, como si fuera un bien cualquiera. Y entonces es complejo este momento.
Seguro.
Porque también es cierto que la verdura no te permite el estándar de vida que te venden por la televisión también. Entonces cuando hablamos del derecho a consumir, estamos presionando sobre un montón de gente también, que siente porque se lo han hecho sentir, que tiene derecho a un montón de bienes materiales que claramente no se compran vendiendo tomates.
Seguro. Bueno, Olga, un placer haber hablado contigo.
Bueno.
Y bueno, no sé, en algún momento que andemos cerca de Vaqueros te vamos a ir a visitar, como lo hizo Marcos. Bueno.
Gracias. Un saludo a tu compañero, a tu esposo. Que sigan con la misma energía. Los necesitamos mucho, así que cuenten con nosotros también para todo lo que sea posible.
Bueno, acá que estoy cerca de Marcos me dice que me tome un minutito más, a lo mejor, y sí, ¿me dan permiso ustedes?
Dale.
Bueno, para contarles que tenemos como un proyecto educativo que se llama La Granjuela.
La Granjuela,
que trabajamos con nenes desde los 2 años y medio a los 13 para ponerlos en contacto con la vida en el campo. Entonces, damos clases ya hace 5 años, en este momento tenemos 60 chicos que vienen a eso, a tener la experiencia de vivir en el campo. Entonces, bueno, cuando hay un parto, están con el parto, sembramos, van a pastar las cabras, a filar las ovejas, como una forma de que uno de ellos tenga ganas luego de hacer su vida lejos de la ciudad.
Bueno, buenísimo. Doblemente agradecido. Minuto fue maravilloso.
Bueno, muchas gracias, Olga.
Bueno, gracias a ustedes.
Y bueno, mucha suerte, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Chao. Bueno, estamos acá. Seguimos con más Alimento y Vida y enseguida volvemos.